¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 11 de junio. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y ver en todas partes del planeta. Día tremendamente noticioso, hemos tenido de todo en estas últimas horas en realidad, tuvimos lluvia intensa, tuvimos nieve en los sectores precordilleranos, mucho frío, granizo, tormenta eléctrica. Desde el punto de vista meteorológico, no se puede pedir más, ¿no es cierto? Hemos tenido absolutamente de todo, y también desde el punto de vista noticioso. Muy temprano en la mañana se conoció la aceptación de la renuncia de tres obispos chilenos, del obispo Cristian Caro de Puerto Montt, del obispo Gonzalo Duarte de Valparaíso y particularmente del obispo Juan Barros de Osorno, y fueron nombrados administradores provisionales, digamos, administradores apostólicos en cada una de esas diócesis, que son quienes se harán cargo de la diócesis mientras la sede está vacante. Vamos a ver cuál es la decisión definitiva del Papa con respecto a esos nombres. Muchas veces ocurre que el administrador apostólico es quien queda en definitiva como obispo, otras veces no. Vamos a ver qué se decide y vamos a ver también si es que son las únicas renuncias que acepte el Papa Francisco, porque ha habido presión y ha habido expectativa en relación con varias otras denuncias. Recordemos, hay otros obispos formados por Fernando Caradima, a los cuales se acusa también por parte de las víctimas de haber sido testigos, por lo menos, algunos hablan de cómplices incluso, de estos abusos. ¿Qué pasa con el cardenal Esati? ¿Qué pasa también con los cargos que ocupa el de cardenal Errázuriz? Y bueno, todo eso me imagino que se irá sabiendo en las próximas horas. Si es esto todo lo que el Papa tenía preparado para la Iglesia chilena después de todo lo que ha ocurrido, la verdad que parece poco, pero bueno, ya lo veremos. También se conoció la sentencia en el caso Luxinger Mackay, cadena perpetua a dos de los condenados por delito terrorista. Y bueno, otra noticia que ha llamado mucho la atención en las últimas horas y que lamentamos es el fallecimiento de la destacada actriz Liliana Ross. Liliana Breccia, originalmente, su nombre artístico es Liliana Ross, una destacada actriz de teatro, de cine, de televisión, con algunos roles muy, muy famosos que la verdad que le han hecho que se la recuerde con muchísimo cariño durante estas últimas horas. Una mujer, además, a la que yo personalmente tuve la suerte de conocer, una mujer encantadora, talentosa, inteligente, con sentido del humor, con presencia, con una mirada de vanguardia acerca del papel de la mujer en la sociedad y particularmente en el mundo del teatro y en el mundo del arte. Una mujer total, Liliana Ross, y es muy triste. Su partida, tenía 79 años de edad. Y la despiden a estas horas sus tres hijas, quienes las tres están también vinculadas con el mundo de la actuación, del arte y del teatro. Así que, como les decía, horas de mucha noticia, y noticias también en distintas partes del mundo. Terminó la cumbre G7 con un gran taimado, Donald Trump, quien uno lo puede ver de esta manera. Se enojó y se taimó con quienes han sido los socios naturales y los socios constantes, digamos, permanentes de Estados Unidos en los últimos años, que son las grandes potencias de Occidente, y se va a Singapur a juntarse con un nuevo amigo, con su nuevo mejor amigo, con Kim Jong-un. Y a través de Duna.cl, y a través de nuestra transmisión de Facebook, ustedes pueden ver ahí la fotografía de esta reunión del G7, donde está, que es muy elocuente, Donald Trump sentado, está hablando Angela Merkel, rodeada también de los jefes de gobierno y de Estado que participan de esta cumbre. A Shinzo Abe, por ejemplo, está ahí presente, todo el resto de los jefes de Estado, y Donald Trump de brazos cruzados mirando a Angela Merkel mientras ella habla y en la posición de el gran taimado. No le gustó tampoco la declaración que hizo Justin Trudeau, quien era además el dueño de casa en esta reunión que se realizó en Quebec, en Canadá, porque, claro, la postura de Estados Unidos en relación con el tema del comercio, la verdad es que es inaceptable para todo el resto de los países, quienes también han anunciado algún tipo de represalia comercial, lo que nos lleva a una guerra inventada absolutamente y además completamente innecesaria en esta materia. Pero bueno, como les decía, se enoja con sus socios naturales y se va a Oriente. Se va a Singapur a juntar con Kim Jong-un. Ah, eso va a ocurrir dentro de un par de horas. Empieza esta reunión, se definió un límite de 7 horas para que no esté más que ese tiempo, digamos, reunido. 7 horas igual no deja de ser. Y fíjense que Kim Jong-un hoy día recorrió los principales lugares turísticos de Singapur, hizo una visita nocturna y se sacó algunas selfies con el canciller de Singapur. Esto lo hizo en un jardín lleno de flores, también en un puente, mientras las cámaras lo seguían por todas partes de esta ciudad-estado, de allá del sureste asiático. No había tenido actividades en las horas previas y tipo 21 horas locales, 9 de la noche locales, salió de su hotel y se dirigió hacia un lugar que se llama Gardens by the Bay, jardines a la orilla de la bahía, o jardines en la bahía, que es un parque grandote, un parque de más de 100 hectáreas, 101 hectáreas, que es uno de los lugares más visitados de Singapur. Y en una cuenta de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, que se llama Vivian Balakrishnan, puso en su cuenta de Twitter: adivinen dónde estamos. Esto junto a la fotografía tomada por él, en la que aparecía sonriente al ladito de Kim Jong-un. También cruzó un puente que es muy famoso, el puente Jubilee, acompañado de unas 40 personas, la mayoría de ellas eran guardaespaldas, y se hizo, al otro lado, se hizo otra selfie. Él, fíjense que había visitado antes solamente 2 países, China y Corea del Sur. Y lleva ya 7 años en el poder, llegó al poder el año 2011, y va a realizar entonces esta histórica cumbre en Singapur junto con el presidente Donald Trump. Vamos a ver los resultados de esta reunión. Lo que yo les cuento es la parte frívola, la parte menos importante. La parte importante en realidad tiene que ver con las conversaciones que ellos van a tener y los resultados a los que lleguen, si es que llegan a algún tipo de resultado. Sobre eso hay muchísimas dudas entre los analistas. Se ha dicho, durante 50 años ha habido tratativas diplomáticas con momentos de mayor y de menor lejanía o mayor y menor acercamiento, como quiera uno mirarlo, y no se ha llegado a ningún resultado, ni siquiera a firmar un tratado de paz, después de que terminaron, después de que terminó el conflicto bélico allá por mediados de los años 50. Bueno, ¿se va a lograr ahora? Vamos a ver. Por los resultados hay que juzgar a las personas y también a las reuniones. Hasta el momento simplemente es una reunión de 2 grandes líderes, o dos líderes importantes, donde uno de ellos, por el momento, no ha logrado nada, Donald Trump. Juntarse con Kim Jong-un para Donald Trump, la verdad es que no tiene la trascendencia que sí tiene para el líder norcoreano. Imagínense, el presidente de Estados Unidos atraviesa el mundo entero, recorre el mundo entero para ir a juntarse exclusivamente con él, con un país de unos pocos millones de habitantes que durante los últimos 50 años ha estado prácticamente aislado del resto de las naciones. Eso ya en sí mismo es un tremendo logro. Si es que se estuviera juntando con un presidente chileno, imagínense que hubiera recorrido esa distancia para juntarse con un presidente chileno. No estaríamos contentos del logro de nuestro primer mandatario, no estaríamos orgullosos de que a este pequeño país se lo tomara en cuenta de esa manera. Bueno, eso es lo que se logra. No es lo que se logra a través del aislamiento, no es lo que se logra a través del sometimiento de su pueblo, ni tampoco de la violación de los derechos humanos. Eso tiene un solo nombre: ser una potencia nuclear. Corea del Norte ya es una potencia nuclear y esta reunión con Donald Trump es la mejor demostración. Vamos a ver, por lo mismo, si Corea del Norte accede a eso que con tanta ambición y también con tanto convencimiento ha pregonado Donald Trump, a que esto va a llevar a una desnuclearización de Corea del Norte. Yo, por lo menos, soy escéptico con respecto a eso. Si ya lograste tener armas nucleares, si ya lograste que te tomaran en cuenta como una potencia internacional que hace que Estados Unidos, la gran potencia del mundo, esté dispuesto a tener una reunión uno a uno contigo, yo por lo menos jamás renunciaría a ese arsenal. Hoy tenemos hartos otros temas que conversar con ustedes. También vamos a estar con Pauline Cantor, que es ministra del Deporte. Vamos a hablar de los buenos resultados que obtuvo Chile en Cochabamba, en los Juegos Odesur. Por supuesto, tenemos buena música para compartir con ustedes. Este es Beck con I'll Be Your Mirror. Escuchamos a Beck con I'll Be Your Mirror. Oye, hay un aeropuerto que se llama Mahindra Rajapaksa. Mahindra Rajapaksa, que queda en Sri Lanka. Y fíjense que estaba considerado el aeropuerto internacional más vacío del mundo. El más vacío. Bueno, a partir de hoy ya no cuenta con vuelos operativos. Ya nadie va a llegar a ese aeropuerto, ni nadie va a salir de ese aeropuerto luego de que la aerolínea Fly Dubai cancelara sus operaciones, al menos hasta noviembre próximo. El secretario del Ministerio de Aviación Civil de Sri Lanka confirmó que el gobierno aceptó la petición de cancelar sus operaciones. Fly Dubai era a estas alturas la única línea aérea que usaba estas instalaciones con apenas 5 vuelos semanales. Según explicó el ministro, la aerolínea no volverá a operar en el aeropuerto situado en Matala, en el sur de Sri Lanka, al menos hasta noviembre, cuando empiece la temporada alta de turismo hacia las playas de la costa meridional de esa isla, de ese país. Fly Dubai explica que esta decisión tiene que ver con las pérdidas económicas por operar en un lugar con tan poco tránsito de pasajeros. Y a eso, además, se sumaron, fíjense, muchos incidentes con aves. Claro, el aeropuerto está localizado cerca de un santuario ecológico con una importante población, sobre todo de pavos reales. Y el pavo real es además considerado es considerado un ave sagrada en Sri Lanka. Es considerado el transporte del dios Kataragama, que es el protector de la isla. Dice el ministro, hace unas semanas hubo también un incidente en el que estuvo implicado un pavo real que provocó un retraso de 8 horas y las quejas de los pasajeros. Fly Dubai dice que va a reanudar las operaciones en noviembre, aunque la verdad que la operación en ese aeropuerto tiene poca viabilidad económica para la empresa. Tiene una media de 15 pasajeros por vuelo, apenas 15 pasajeros por vuelo. Este aeropuerto era parte de una de las polémicas obras del expresidente Mahinda Rajapaksa, ¿ah? Que el aeropuerto además lleva su nombre. Él gobernó entre los años 2005 y 2015. Fue construido en la ciudad natal. Esto de alguna manera es parte de la egolatría, del delirio de grandeza de algunos líderes, que, claro, instalan ciertas obras públicas importantes, obras de infraestructura, en sus ciudades natales. Hay que pensar en cosas que han hecho otros presidentes en distintas partes del planeta, y que, claro, son de alguna manera una forma de auto-homenajearse y dejar algo para la posteridad que los recuerde, una especie de gran pirámide. En este caso, era un gran aeropuerto, construido ahí en su ciudad natal, con una capacidad para mover a 1 millón de personas, 1 millón de pasajeros anuales, y la verdad es que nunca llegó ni siquiera cerca de eso. Abrió sus puertas el año 2013, era parte de un gigantesco proyecto para generar un polo turístico y empresarial que desgraciadamente solo existió en la cabeza del gobernante.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, esta es una historia bien increíble, ¿eh? Se trata de un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que estaba fugitivo desde hace 35 años y que fue descubierto viviendo con una identidad falsa en California. Su nombre, William Howard Hughes Jr. Y él era la persona más buscada de la Fuerza Aérea Norteamericana cuando desapareció después de una misión en Holanda, el año 1983. La última vez que lo vieron fue en Albuquerque, Nuevo México, retirando $28,500 de su cuenta bancaria. Dice la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Las entrevistas de amigos, cercanos y compañeros de trabajo no revelaron información sobre el paradero de Hughes. Los controles con agencias de la ley, tanto en Estados Unidos como en extranjero, tampoco lograron localizarlo. Bueno, finalmente se hizo una investigación que tenía que ver con fraude de pasaportes. Y entrevistaron a un individuo que se llama, supuestamente, Barry O'Byrne. Y Barry O'Byrne fue interrogado acerca de ciertas inconsistencias en su historia. En la historia que él relataba, esto a partir de una investigación sobre pasaportes. Y bueno, esta investigación finalmente reveló que su identidad era la del oficial desaparecido. El capitán Hughes afirmó que en 1983 estaba deprimido por estar en la Fuerza Aérea. Así que se fue. Creó la identidad ficticia de O'Byrne y ha vivido en California desde entonces. Él no estaba casado en esa época, había sido enviado a una misión en los Países Bajos el 18 de julio del año 83 con oficiales de la OTAN. Esta misión tenía que ver con operaciones de aviones de vigilancia electrónica. Tenía que volver a Albuquerque el 1 de agosto, pero nunca se presentó, fue declarado como desertor 4 meses después y desde entonces buscado intensamente, hasta que ahora, 35 años más tarde, es encontrado. Bueno, no estamos en el Mundial. Yo todavía no me conformo. Quedan, ¿cuánto? ¿Tres días para el Mundial? Para que empiece el Mundial, y a mí todavía no se me pasa ni la pena ni la rabia. Pero bueno, Chile ha tenido buenos resultados deportivos en otros ámbitos. Tuvimos una gran participación en los Juegos Odesur con 38 medallas de oro, un quinto lugar que habla muy bien de nuestros atletas, habla también bien de las políticas que se han llevado a cabo en el último tiempo. Y justamente para hablar de esas políticas estamos con la ministra del Deporte, Pauline Cantor. Ministra, bienvenida a Aire Fresco. ¿Cómo estás?
Hola, hola. ¿Cómo estás, Polo? Me pasa lo mismo que a ti. Veo llegar a las delegaciones a Rusia. Qué terrible. Y uno como que se le aprieta el corazón y cuesta creer que uno no va a estar ahí, además con un equipo muy bueno.
Entonces, un tremendo equipo. Es decir, hay que pensar que los suplentes, que ni siquiera los suplentes, porque una selección B tuvo muy buenos resultados ahora, o bastante bueno, un triunfo, un empate, una derrota, pero finalmente son buenos resultados para el equipo. Bueno, no estamos, hay que conformarse. Pero sí, decía, muy buenos resultados en Cochabamba. Tuvimos no solo estas 38 medallas, sino que una, creo que fueran, eran no sé cuántas
132 en total,
60
sí.
de bronce, no sé cuántas de plata,
34 de plata.
La verdad que una muy buena participación, la mejor a nivel histórico, ¿no es cierto?
Sí, absolutamente. Y yo creo que acá lo más interesante es cómo se acortó la distancia con Argentina y con Venezuela, porque cuando tuvimos los Odesur acá el 2014, las distancias eran de 19 y 20 medallas. Hoy día estuvimos a 5 de Venezuela y a 4 de Argentina. Entonces, eso más que nada nos va demostrando que si hacemos las cosas con buena planificación, con estrategia y con metodología, somos capaces de obtener buenos resultados. Y yo creo que lo que vimos en el remo, que es cuando tú llevas una delegación de 21 deportistas, 20 de ellos vuelven con medalla, es porque el trabajo estuvo bien pensado, estuvo bien hecho, y vas teniendo, en el fondo, vas generando como escuela, que no nos pasa con otros deportes, como por ejemplo con la natación, que tuvimos una muy buena actuación de la Crystal Kovrich, ¿cierto? Con dos medallas de oro, pero después vamos teniendo como un vacío de cuál es la generación de recambio, por qué no se va generando como esa escuela con el desarrollo de talento. Y eso tiene mucho que ver con la figura del head coach, o como del entrenador jefe, que es capaz de mirar el deporte en forma integral, que es capaz de ver qué está sucediendo en regiones, qué está sucediendo con los equipos de desarrollo, y por lo tanto ahí se va dando un continuo.
Ministra, ¿qué es lo que diría usted que se ha hecho bien, sobre todo en los casos donde, tal como el caso del remo, existen también algunos otros deportes donde se han logrado resultados más allá de una o dos figuras descollantes? ¿Qué es lo que efectivamente se ha hecho bien desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista gubernamental, tal vez desde el punto de vista también del apoyo al sector privado?
Otro ejemplo ahí también es, vemos el esquí náutico, ¿cierto? Las pesas. Yo creo que un muy buen punto de partida fue cuando en el primer gobierno el presidente Piñera se implementa el plan olímpico, porque justamente el plan olímpico lo que hace es que le mete metodología, le permite esta figura del head coach, que en el fondo da los recursos para que un deporte pueda traer un técnico internacional que tenga un nivel que sea mucho más allá de lo que podamos a lo mejor tener técnicamente acá en Chile, o si hay un chileno de muy buen nivel, podamos tener los recursos para pagarle. Eso yo creo que hace un cambio bien importante. Después se incorporan las figuras de los metodólogos, que hoy día nosotros tenemos dos metodólogos coordinadores, metodólogos que después ven los deportes, pero ahí es un cambio que nosotros queremos introducir, porque hoy día existen 5 metodólogos para ver las 54 federaciones, y la verdad es que eso no da abasto, porque no puede ser que un metodólogo se maneje en todos los deportes con la misma profundidad. Entonces ahí estamos estudiando otros modelos justamente para ver cómo podemos apoyar técnicamente a los deportes para ir teniendo de alguna manera las evaluaciones si es que estamos haciendo bien las cosas y estamos bien encaminados.
Estamos conversando con Pauline Cantor, que es ministra del Deporte. Estamos hablando acerca de los buenos resultados que obtuvo la delegación chilena en Cochabamba con estas 38 medallas de oro. La verdad que el mejor resultado que hayamos tenido en la historia, que supera además en una buena cantidad, son 11 medallas más que lo que se obtuvo en Santiago, ¿no es cierto?
Ahí tuvimos 27. Acá lo más se proyectaban 30, 31. Así que la verdad es que superó las expectativas, pero una cosa interesante que estamos haciendo ahora es que nosotros les pedimos a las federaciones que nos entregaran al 30 de mayo su planificación para el 2019. Eso es algo que no se había hecho nunca. Normalmente llegaban con su planificación octubre, noviembre. Entonces tú no tenías un espacio para sentarte, conversar con cada una de ellas, ver realmente cuál es la planificación que tienen pensada. Y justamente poder mapear, estamos haciendo un mapa del alto rendimiento que nos permita ver en forma global qué es lo que está haciendo cada uno de los deportes y dónde tenemos que ir apostando nuestras fichas, pensando en que tenemos Panamericanos en Lima el próximo año. Entonces, analizando lo que pasó ahora en Cochabamba, y a eso le damos una mirada más global de cada uno de los deportes, creemos que vamos a poder meterle aún mucho más estrategia y foco para llegar bien al año 23 con nuestros Panamericanos.
¿Y cuáles son los criterios ahí para ir definiendo dónde se ponen los recursos, dónde se ponen los énfasis?
Yo creo que uno va a ser, primero, dónde, si tú me dices cuál debería ser nuestro punto de partida, es hoy día dónde tenemos representaciones olímpicas. ¿Cuáles son los deportes con los cuales nosotros estamos llegando a tener, digamos, chilenos que nos estén representando en los Juegos Olímpicos?
En los Juegos Olímpicos.
Y de ahí yo creo que tienes que ir bajando y decir, bueno, ¿cómo nos va con ese grupo a nivel panamericano? Y de ahí con ese grupo, ¿cómo nos fue en un sudamericano? Y ahí hacer todo el seguimiento, si es que existe un continuo desde el nivel sudamericano, digamos, hacia la clasificación olímpica, y dónde se producen lagunas. Y justamente tenemos que ir interviniendo en esas lagunas.
Ahora, también hay un factor que es difícil de generar por mucha voluntad que se tenga, que son los talentos. Y nos hemos encontrado con que en Chile han aparecido específicamente en algunos deportes unos talentos especiales, unos talentos únicos, bueno, el caso de Christel Kobrich, que para nuestro nivel y para el nivel sudamericano es extraordinaria. No la ha ido tan bien en los Juegos Olímpicos, pero ha estado en los Juegos Olímpicos, que ya es un mérito en sí mismo. El caso, obviamente, de Tomás González, y en otra época los tenistas que hemos tenido. ¿Cómo se hace para invertir, digamos, cuando hay cuando se depende también de los talentos individuales que son de alguna manera azarosos?
Absolutamente. Yo creo que lo estamos viendo ahora con Joaquín Niemann. Así, Joaquín Niemann tiene un talento que son pocos en el mundo, que llegan en el fondo ya a los 18, 19 años a tener una participación tan destacada. Yo creo que lo que nos tenemos que hacer ahí es justamente preguntar, cuando tú tienes un talento como el de la Christel Kobrich, es cómo aprovechamos esa experiencia para justamente poder ir generando esto que te digo yo, que es generar escuela, que es el desarrollo de talento. El diagnóstico que hemos hecho en este corto tiempo es que el deporte en Chile funciona como con estanco. Hay como muros construidos y no fluye la conversación. Muchas veces en lo que está sucediendo a nivel de regiones, en los centros de entrenamiento regional, donde a veces puedes tener, por ejemplo, muy buenos deportistas en tenis de mesa, en remo, yo diría que hoy día eso ya no sucede, porque justamente tienes un coach como Bienvenido que mira el panorama global. Entonces, él sí tiene un tiraje de la chimenea. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que lograr. En el caso del tenis, que imagínate, estuvimos las estrellas que tuvimos, y ahí se nos cortó, no fuimos capaces de ir generando talento. Hoy día estamos nuevamente empezando a ver la luz con Nicolás Jarry, hemos visto ahí a la Daniela Seguel peleando, a la Alexa Guarachi, a Tomás, pero tú ves, ahí se nos fue todo un periodo, toda una generación que no fuimos capaces de capitalizar. Yo creo que muchas veces para llegar al alto rendimiento tú necesitas un semillero enorme. Acá parte del trabajo es que uno necesita tener a nivel escolar, a nivel infantil, muchos niños que estén practicando, y ahí se te vas descubriendo el talento. El tema es que una vez que lo descubre, tienes que ver cómo le das ese apoyo, que no se corte esa cadena, o a los 15 años decida, ya, esto es mucho, mejor abandono. Nosotros, si uno analiza lo que nos pasa a nivel infantil, generalmente tenemos muy buenos resultados. Chile le va muy bien en las competencias, digamos, infantiles afuera. Lo que pasa es que ya a los 14, 15 años, el deporte se empieza a profesionalizar mucho más. Uh-huh. Entonces ahí ya no basta con los apoyos más locales, sino que ahí de verdad tú necesitas ponerle un entrenador que esté a la altura de lo que tienen otros niños a esa edad afuera, porque ahí ya la competencia se pone mucho más cuesta arriba.
Estamos conversando con Pauline Cantor, ministra del Deporte. ¿Hay alguna de estas disciplinas en las cuales se esté pensando poner especial énfasis, porque es de mayor interés o hay mayores posibilidades de lograr éxito?
A ver, yo te diría que, bueno, las pesas yo creo que tenemos que seguir invirtiendo y ahí poniendo foco. Yo creo que el tenis de mesa, también hay una generación importante de jóvenes talentos que vienen, está la Valentina Río, que incluso ella hoy día tiene 16 años, ha tenido una actuación bastante destacada y se quiere dedicar. Ella se quiere ir a Oriente, por ejemplo, y sabe que necesita 2 años de entrenamiento full ahí. Yo creo que en el atletismo nosotros hemos tenido grandes lanzadores. No podemos desperdiciar todo lo que ha hecho la Natalia Ducó, en el fondo 4 veces campeona sudamericana. Por lo tanto, ahí también necesitamos aprovechar todo ese talento de ella para ver cómo podemos ir motivando a más deportistas en todo lo que es el lanzamiento.
¿Y cómo se hace eso? Porque no basta, digamos, con tener la plata ni siquiera para invertir, no sé cuánta plata efectivamente hay para invertir, pero ¿cómo se hace para formar escuela a partir del éxito de un deportista?
Yo creo que hay que pescar ahí con su entrenador, con ella, ver, hacer como un seguimiento, que ella misma te diga, a ver, yo en esta parte de mi carrera es cuando empecé a necesitar apoyo, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar y apoyar, y ahí a lo mejor poner los recursos, poner el entrenador. Yo creo que ella tiene hoy día una historia de vida que nos puede, digamos, orientar muy claro de en qué etapas son donde tú tienes que empezar a apoyar para que puedan salir a competir afuera. Yo creo que hoy día tú necesitas entrenar y competir con los mejores. Entonces, probablemente hay concentraciones que uno tiene que mandar a ciertos deportistas, y ver de verdad dónde nosotros tenemos también habilidades o posibilidades donde podamos ir luciéndonos, porque a veces hay disciplinas que o deportes que es muy difícil porque la competencia afuera es mucho más estrecha, y yo creo que hoy día nuestras metas van más bien a nivel panamericano. Yo creo que así como tuvimos buenos resultados a nivel sudamericano, yo creo que ahora podemos ya empezar a pensar a nivel panamericano cómo podemos tener resultados, cómo podemos tener mejores resultados en tenis, en taekwondo, en patín carrera, bueno, en las mismas pesas que ya hemos tenido buenos resultados en remo. Por lo tanto, yo creo que uno tiene que ir escalando de a poco. Yo creo que hoy día, como dices tú, en este ciclo olímpico, yo creo que hoy día medalla olímpica todavía estamos bastante lejos, salvo con casos como, por ejemplo, claro, la Bárbara Rivero, Tomás González, pero para poder llegar a proyectarnos a nivel olímpico, yo creo que tenemos que pensar en un trabajo de 8 años.
¿Y qué papel juega en ese proceso el Estado, por un lado, pero también qué papel juegan las federaciones y qué papel puede jugar el sector privado? Y pongo el caso de las federaciones porque tradicionalmente ha habido problemas en las federaciones. No las federaciones olímpicas han demostrado durante su historia que muchas veces no han estado a la altura de las necesidades de sus deportes, y por distintas razones, por líos internos, por ambiciones, por ineficiencia, nos hemos quedado muchas veces sin una buena utilización de los recursos, con planificaciones mal hechas, con pérdida de oportunidades.
Bueno, en eso estamos, en eso consiste este mapa del alto rendimiento que estamos haciendo, es en el fondo empezar a trabajar de la mano con las federaciones. De las cosas, por ejemplo, que nos propusimos como meta, es que nunca más tolerancia cero con esto de selecciones a dedo. En el fondo, algo más objetivo que el deporte no existe. Hay marcas, hay clasificaciones. Entonces hoy día le estamos exigiendo a las federaciones que todas sus selecciones tienen que ser en forma objetiva, con marcas, porque ¿qué pasa? De repente hay federaciones que ponen una marca, que hacen un selectivo, pero esa marca no la va a cumplir nadie. ¿Y qué es lo que dice el rey? La letra chica, si nadie la cumple, la federación tiene el derecho de elegir a quienes van. Eso es inaceptable, porque al final lo que no podemos permitir es que los representantes de nuestro país en distintos eventos, torneos, sean elegidos a dedo. Entonces, eso ya es un primer paso de que la hoja, nosotros hemos hablado siempre, la hoja de ruta para el deportista tiene que ser súper clara. Si yo entro a practicar un deporte y tengo, desde el día uno, tengo que saber cómo entro a una selección nacional, cómo puedo clasificar para ir a un sudamericano, a un campeonato, qué sé yo, mundial de la especialidad. Eso tiene que estar escrito y tiene que ser muy claro. Y reglas que no se pueden saltar. Yo creo que eso ya pone una camisa, o digamos, te empieza a delinear lo que se puede y lo que no se puede. Y justamente en armar estos presupuestos para el 2019, estamos invitando a la mesa, a esa conversación, queremos que vengan ex deportistas, otros técnicos, que no solo sea ese directorio de la federación que nos diga, miren, esto es nuestro programa, sino que lo queremos también cuestionar en buena, pero para que se dé una buena conversación de fondo y que nadie sienta que lo que ahí se conversó es que yo tengo deportistas en el norte y nadie los está considerando. Entonces yo creo que ese es un primer paso justamente para profesionalizar esta gestión, porque necesitamos que los recursos estén bien invertidos.
Todo esto tiene que ver con el deporte de alto rendimiento. ¿Qué pasa finalmente con el deporte amateur? Con el deporte que practica cualquier chileno, que puede ser desde algo tan simple como el trote hasta cosas mucho más sofisticadas, digamos, o que necesitan otro tipo de implementación. ¿Qué aporte está haciendo hoy día y qué aporte piensa hacer el Estado en ese sentido?
Bueno, lo que sí es muy claro, y lo ha dicho el presidente Piñera muchas veces, estas son las dos almas del deporte y le vamos a dar la misma importancia a las dos, sobre todo cuando en el fondo tenemos un desafío que es generar en Chile una cultura deportiva, en un país que tenemos sobrepeso, que es sedentario, y lo que estamos haciendo ahí es recogiendo desde las mismas regiones, y en eso me ha tocado ir estar en terreno, estuve hace unos pocos días en Puerto Montt, es recoger cuáles son las necesidades y los intereses de cada región. Porque a veces pasa que tú tienes programas o tienes distintas iniciativas y se inscribe muy poca gente. Y eso es porque al final no tienen afinidad con ese taller. Entonces lo que queremos es que las distintas comunas nos digan, a nosotros acá lo que podemos hacer acá es trekking, acá podemos desarrollar la natación, acá podemos hacer cursos de mountain bike. Entonces yo creo que nos tenemos que acercar mucho más hoy día a las necesidades de las regiones, que son distintas, y también a lo que son los millennials. Cuando tenemos que incentivar a la gente joven y que dejen el celular y dejen las series y dejen todo lo que hoy día los tiene capturado, también tenemos que tener una oferta que sea creativa. Por lo tanto, estamos justamente cambiando esa oferta sin dejar de lado, por supuesto, que lo que es la oferta tradicional en deportes que hoy día además son la base de las ligas escolares, que el fútbol, ahora vamos a incorporar el fútbol femenino, el básquetbol, el voleibol, el balonmano. El balonmano es un deporte que nace netamente del mundo escolar y hoy día ya estamos empezando a tener buenos resultados en balonmano.
Claro, es un buen ejemplo. Le queremos agradecer muchísimo a la ministra del Deporte, Pauline Cantor, por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien, ministra.
Muchas gracias, Polo, y a seguir haciendo, tú eres muy deportista, así que
trato,
a seguir haciendo deporte y motivando
cuerpo
a otros.
Sí, mientras el cuerpo aguante. Gracias, ministra. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este es Concrete con On The Radio. Thank you. Escuchamos Concrete con On the Radio. Oye, hay indignación en el Reino Unido por unas imágenes del príncipe George en las que aparece jugando con una pistola de plástico. Esto durante un partido de polo a beneficencia. Fue captado junto a su hermana Charlotte y también junto con otros niños jugando, como les decía, con esta pistola de juguete. Su padre estaba participando en este partido benéfico. La duquesa de Cambridge aparece ahí sonriente. Se nota que lo están pasando muy bien. Y ella sonríe mientras ahí estaba su hijo al lado, haciendo como que disparaba con una pistola. Muchas personas han manifestado su descontento con los duques de Cambridge por permitirle al pequeño George jugar con pistola, a tener este tipo de entretenimiento. Y había, por supuesto, mucha reacción en las redes sociales. La gente está utilizando el hashtag Prince George, o también Kensington Palace, y dicen que es una vergüenza lo que está ocurriendo. Es totalmente incomprensible que Kate le dé una pistola de juguete al príncipe George, escribió una persona a través de Twitter. ¿O es que ella no lee los periódicos en su propio país con todas las muertes que hay? Si esto lo hubiese hecho la duquesa de Sussex, la habrían acribillado en los medios. La duquesa de Sussex, que es Meghan Markle, ¿no es cierto? Afortunadamente, George no es negro, sino la policía ya lo hubiese disparado. Chuta, se fueron en la dura ahí. Esto ya no está bien, dice otra persona. Mi lado americano, esto lo escribe una norteamericana, por supuesto, mi lado americano puede ser un poco subjetivo por toda la violencia con armas que existe en Estados Unidos. Pero mi lado británico opina lo mismo. Ningún niño hoy en día debería ver una pistola como un juguete divertido. Esto se ve demasiado real. Veo muchos, algunas personas salieron también en defensa. Veo muchos en los medios hablando del príncipe George jugando con una pistola de juguete. Tiene 4 años el niño. Realmente creo que algunos se deberían conseguir una vida. La gente se queja porque el príncipe George tenía una pistola de plástico. Yo tenía una pistola de plástico cuando era pequeña, cuenta otra tuitera, Roxanne Fowler, y dice, y adivinan, lo superé, y no soy ninguna asesina, ni estoy obsesionada con las armas. Odio las pistolas, así que dejen a George tranquilo. Es solo un niño. Hay toda una discusión filosófica, ideológica, en relación con si darle, entregarle a los niños juguetes que simulan armas o no, pistolas de juguete. Yo recuerdo haber tenido, yo nunca he disparado un arma, pero tuve todo tipo de armas cuando niño, de armas de juguete, por supuesto, pistola, rifle, escopeta, cuchillos, espadas, machetes, hachas. Todo de juguete. Bueno, algunos no eran tan de juguete. No, pero era todo de juguete. Jugábamos a la guerra, jugábamos a los policías y a los ladrones, y ninguno que sepa yo de mis amigos con los que jugaba se convirtió ni en un asesino, ni en un terrorista. Hubo algunos medio cerca, pero no, ni asesino, ni en terrorista, ni tampoco en un criminal de ningún tipo. No sé si las pistolas de juguete realmente son tan peligrosas. Recuerdo, además, tengo el recuerdo con alguno de mis hijos, porque algún minuto yo también tenía la ideología de que no se le puede pasar pistolas de juguete. Bueno, tenían Lego y se hacían pistolas y ametralladoras de Lego. En eso terminan los niños. Claro, inventando una pistola con cualquier cosa. No es que sea absolutamente natural. De alguna parte sacan, por supuesto, esa idea de disparar y de jugar o a la guerra o a los policías y a los ladrones, pero de repente se juzga con demasiada dureza esas etapas en el crecimiento de los niños. Se juzga con demasiada dureza a los padres, a las madres y de repente incluso a los propios niños. Dejen al príncipe George, si quiere jugar con una pistola de juguete, déjenlo tranquilo, ¿no? Yo sé, por lo menos es mi punto de vista. Hay otros que tienen puntos de vista distintos. Ah, ¿estamos? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Seguro? Seguro, porque tengo otros temitas. ¿No? No, ya no alcanzamos. Bueno, ya, pues nos tenemos que ir. Vienen lugares notables con Papel Espejo. El capítulo de hoy, Laguna San Rafael. A continuación, Nada Personal con Matías del Río, María José Ochea. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Patricio Fernández y Harald Beyer. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. El capítulo de hoy, Studio 54, así debe ser, o Studio 54. Esta mítica discoteca en Nueva York. Nosotros nos vamos, los dejamos invitados a que sigan en Radio Duna y también visitando siempre duna.cl. Nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.